Bienvenidas, bienvenidos a Música entre Músicas, nuestro espacio de encuentro semanal con músicas instrumentales y cosmopolitas. Los lunes a las 7 de la tarde emprendemos un recorrido por territorios de sonidos mestizos y lo hacemos en Eco Leganés, en la radio comunitaria de Leganés. Puedes volver a escuchar los programas grabados en podcast a través de la web de la emisora, ecoleganés.org, archivo que encontrarás también en la web de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Música entre Músicas es un espacio de radio que tuvo una etapa de actividad durante la primera mitad de los años 90. Junto a mis compañeros Carlos Poblete y Francisco Rico, dedicamos aquel tiempo de radio y espacios compartidos a las entonces llamadas nuevas músicas, un enorme crisol de estilos de infinidad de procedencias. Y aunque un sello amalgamado por la mercadotecnia discográfica, lo cierto es que juntaba en un mismo espacio a músicas y a músicos de infinidad de estilos y de lugares. Pues bien, nos hicimos eco de todos aquellos sonidos, músicas y creadores desde Onda Verde primero y Radio Vallecas después. Durante los años de emisión nos visitaron músicos, productores, directores de publicaciones como Música Global, incluso locutores amigos de otras emisoras de radio, y todo para hablar de música. En definitiva, una gran comunidad de amigos, compañeros y oyentes con quienes vivimos unos maravillosos años de música y de radio. Hoy rescataremos un pedacito de aquel tiempo. Porque hoy, 30 de enero de 2023, se cumplen 30 años del programa emitido un sábado, 30 de enero de 1993, que tuvo como invitado al músico y productor Juan Alberto Arteche.
En los campos de mi Andalucía, los campanilleros en la madrugada me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras me hacen llorar.
En aquel programa Arteche nos habló sobre su recorrido por el folk de los años de transición en nuestro país. Valientes apuestas de vanguardia y poesía en agrupaciones como Agua Viva. Y naturalmente nuestro pequeño mundo que fundó junto al folclorista zamorano Joaquín Díaz y el músico y periodista Nacho Sáenz de Tejada, fallecido en 2013.
Con las manos al cielo mirando fealdad el rocío de un sabio cantor.
Repasamos con él sus inquietudes posteriores ya en los años 80 hasta llegar a Finis Africae. El proyecto colaborativo que emprendió junto a muchos otros músicos como Javier Vergía, Luis Delgado, el trompetista Marcus Breus, el saxo bajo de Pelayo Arrizabalaga o Javier Pasariño. Juan Alberto fue extraordinariamente caluroso con el joven de apenas 19 años que le entrevistó en el angosto estudio de radio de Onda Verde, situado en aquel ático de la Plaza Luca de Tena de Madrid. Aquel día contamos también con la presencia del flautista Vincent Molinó de Radio Tarifa, que en esos momentos promocionaban Rumba Argelina, disco producido por Juan Alberto Arteche para Música Sin Fin. Días antes del encuentro radiofónico pasamos alguna tarde con él en su casa y en su estudio de grabación, El Agujero. Recuerda aquel espacio como un lugar vivido. Se percibían en el aire las horas que allí debió pasar con músicos y con músicas vividas. Nada más entrar pensabas, aquí han pasado cosas interesantes. Muchos pequeños y grandes cachivaches sonoros de toda procedencia llenaban los rincones de aire añejo de aquel lugar. El contraste tecnológico lo ponían los equipos de grabación y me llamó la atención un flamante ordenador Atari ST, que imagino usaba como secuenciador habitual entonces en los estudios de grabación. Del álbum Amazonía de Finis Africae solo puedo decir que la primera vez que lo escuché en el programa Música Privada que presentaba Jorge Flo, llegué a pensar que realmente había emprendido un viaje por la espesura y vericuetos de la selva amazónica. Una travesía sonora y musical realmente innovadora en aquel momento y, sin duda, una evocación repleta de matices en los que concentrarse con una escucha activa. Juan Alberto Arteche falleció en noviembre de 2018, pero su legado en la música es grande, enorme de hecho. Y el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir escuchando sus músicas, amplias, diversas y sentidas. Retrocedemos al programa del sábado, 30 de enero de 1993.
Ya veis, estamos remontando el Purús con Juan Alberto Arteza, que la tenemos aquí al micrófono. Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor.
Pues yo no sé ni por dónde empezar, porque como ya te he comentado, has hecho de todo. No sabía que eras mallorquín, ahora sí. Ya lo sé. Y lo primero que hiciste es estar en Atlantes, un grupo legendario, como pones. Cuéntame cómo fue.
Para mí es legendario, para mucha gente evidentemente no lo fue porque no lo conocía mucha gente. Pero para el barrio del Retiro y todo esto, esa parte de ahí, mucha gente, bueno, de mi edad, pues algunos se acordarán de que había un conjuntillo en uno de los de la calle Doctor Esquerdo que tocaban guitarras eléctricas y intentaban ligar el máximo de chicas.
Incluso
tocaban los Atlantes, claro.
Estuviste en un
Price. Sí, Price.
Y estuviste contra los estudiantes Miguel Ríos.
Miguel Ríos, en aquella época se hacía llamar Mike Ríos.
Mike Ríos.
Sí.
Con los relámpagos, los continentales, etcétera.
Sí, es un rock and roll total, o sea. Nos gustaban pues Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, toda la peña esta, y cantábamos canciones de rock and roll, fundamentalmente, bueno, en el Circo Price. Yo recuerdo cuando nosotros tocábamos allí, que tocábamos un par de veces, si no tocabas una canción se llamaba Popotitos, que no sé si la habéis escuchado porque tú eres un bastante
bueno,
infante.
Soy más joven.
Pues era una versión del Bonnie Moroney, ¿no? El famoso Bonnie Moroney. Y lo que pasa es que Enrique Guzmán y los Tim Tops, unos mexicanos, hicieron una versión en castellano que se llamaba Popotitos. Fue Mike Ríos, en concreto, la grabó y fue un éxito también. Pero era mucho mejor la versión que hacían Enrique Guzmán y los Tim Tops. Y bueno, si no tocabas esa canción en el Circo Price, te mataban, claro. O sea, tenías que, era como el himno del Atleti de Madrid, vamos, una cosa así.
Bueno, llegamos al año 65 y otra formación de las muchas que comentaremos a lo largo de la entrevista, Caravana.
Bueno, Caravana realmente no fue una formación. Caravana surgió a partir de un programa de radio que llevaba un mítico disc jockey de la radiodifusión española que ha sembrado una escuela importante de disc jockeys y de parte del negocio de la música, que es Ángel Álvarez. Y este hombre en aquella época se dedicaba a hacer una especie de sociedad, como si tú en tu programa hicieras una sociedad de amigos de la nueva música, por ejemplo.
Ya,
¿no?
ya.
Pues en aquella época se hacía una sociedad de amigos de la música moderna, como se llamaba en aquella época, o el rock and roll, y a partir de eso se llamaba Caravana, y nos reuníamos ahí una cantidad de gente que después muchos de ellos siguieron en la música, unos en la parte escénica y otros en la parte, digamos, industrial. Y esto hizo que surgiera un movimiento musical importante, ¿no?
Pero en ningún momento...
No era un grupo, era una asociación.
Ya. Pues llegamos a nuestro pequeño mundo, que ese grupo ya ha sido más conocido. Y sí. Incluso ya. He tenido algo en casa.
Realmente, justo en este sitio, en Caravana, después de charlar de música, cantidad de gente, todo el mundo hablando del último disco de los Jabbers o del primer disco de Bob Dylan, te estoy hablando del año 64-65, pues después cogíamos una serie de gente inocentes de nosotros y salíamos allí a cantar canciones, ¿no?
Pero en ningún momento se, bueno, viendo las tendencias a las que has llegado ahora, en ningún momento se te ha pasado por la cabeza el tocar tendencias más o menos vanguardistas, como qué es a lo que te dedicas ahora.
Bueno, en aquella época el hacer folk, la vanguardia siempre ha cambiado. O sea, en aquella época, en los años 60, la vanguardia era el rock and roll. O sea, era porque el resto era Conchita Piquer y toda esta historia, ¿no? Y entonces el rock and roll era lo único que de alguna manera nos hacía vibrar a una gente joven que teníamos en aquella época, 19 o 18 años, ¿no? Que es lo que les gustaba a la gente también de ahora, ¿no? Y entonces el rock and roll era la vanguardia. Después el rock and roll se empezó a adormecer y tal, y ya empezaron a salir copiadores del rock and roll, y entonces el folk de alguna manera también fue una especie de movimiento de vanguardia muy importante que ha durado muchos años y que de nuevo está volviendo a renacer ahora, ¿no? Y a partir de entonces yo también me di cuenta de que el folk era muy importante y empecé, no es que asumir esa bandera del folk ni nada, sino que empecé a inventar ese mundo que aquí tampoco existía, ¿no? Y después de 20 años de folk, pues también ya me he cansado del folk. Bueno, no me he cansado del todo, porque ahora acabo de producir un disco que es bastante folk, que se llama Rumba Argelina de Radio Tarifa, pero y sigo sintiendo el folk como una cosa muy, muy importante en mí, pero también a partir de los años 80 ya me cansé un poco de las canciones A, B, A, B, A, B, estructuras claras, y me gustaba empecé a investigar sobre instrumentos y otro tipo de ambientaciones, ¿no?, musicales, que lo que vosotros ahora llamáis nuevas músicas, o se llama nuevas músicas, o no, música de vanguardia, pero la música siempre es de vanguardia.
Sí, dependiendo de la época.
Desde la época de Bach, ¿no? O sea, siempre.
Y yo que no quería saltarme en este punto, y es Agua Viva, que eso no lo sabía y me dejó muy sorprendido a la hora de leer tu biografía.
Sí.
Fundaste, además lo defines como poético musical. ¿Quién escribía en Agua Viva?
Bueno, en Agua Viva fundamentalmente era un grupo fundado por una serie de personas que teníamos unas inquietudes poético-musicales. O sea, nos gustaban mucho los poetas españoles marginados, que nadie en el bachillerato, nuestra época de bachillerato, nadie sabía exactamente quiénes eran ni qué habían hecho, pero nosotros fundamentalmente había un chico que era el alma mater de Agua Viva, que se llamaba José Antonio Muñoz, que junto con Manolo Díaz, un cantautor que después llegó a ser presidente de la CBS aquí en España, o director de la CBS en España, pues hicieron una reunión de amigos que se llamó Agua Viva y que se dedicaba fundamentalmente a cantar a estos poetas, o bien recogiendo de sus poesías, o bien haciendo una poesía cercana a la poesía de estos poetas, ¿no? O no sé si me explico muy bien, pero vamos, era una cosa de este tipo, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que también con un concepto muy revolucionario y con un concepto muy rojo, muy rojo, muy rojo y muy anarquista, y bueno, pues eso duró unos años, donde pasado, pues yo creo que ha sido el grupo español de donde han pasado más cantidad de gente.
Sí.
O sea, por Agua Viva yo creo que un día sí hicimos una reunión y yo creo que han llegado a pasar 70 músicos.
¿70 músicos?
Sí, sí.
Madre mía.
70 músicos, cantantes, performers, yo que sé, de todo un poco.
¿Y siempre en la protesta como razón de ser de Agua Viva?
No, la protesta por la protesta no, nunca. Nunca ha sido un grupo panfletario ni nada de este tipo, sino que era un grupo que intentaba mostrar un cierto de concepto cultural que España lo tenía con el franquismo absolutamente soterrado y prohibido, ¿no? Entonces nosotros sentíamos ese espíritu y a partir de ahí pues intentábamos llevar a cabo nuestra obra, ¿no? Nuestra historia, ¿no? Pero no era una cosa panfletaria en ese tipo.
Ya, ya. Vuestra mejor propaganda por la época serían los conciertos.
Claro.
Y muchas veces a la margen de la ley.
Pues sí, bueno, yo recuerdo en Portugal, por ejemplo, antes de la Revolución de los Claveles, tocando en el festival, en un teatro, el Teatro Vilaré, pues estaban allí los de la PIDE, o sea, la policía política de Portugal detrás de nosotros, y nos cortaron todo Lorca, bueno, nos cortaron como media función, y tuvimos que salir casi por piernas, o sea, y tuvimos que salir de Portugal, vamos, o sea, era una cosa, siempre fue muy problemático, claro.
Estuviste 5 años junto al extremeño Pablo Guerrero.
Pablo Guerrero, sí.
Creo que fue, ¿os conocisteis como amistad o profesionalmente?
Bueno, en aquella época todos estábamos, todos los, pues como ahora un poco los músicos de las nuevas corrientes, pues también en aquella época también con este tipo de cosas, también estábamos reunidos mucha gente, ¿no? Estábamos unidos, pues Agua Viva, Pablo Guerrero, Luis Pastor, gente que teníamos de alguna manera un concepto social, cultural y estético diferente a lo que estaba establecido, ¿no? Y bueno, pues de ahí surgieron cantidad de contactos y cantidad de transfusiones musicales y estéticas, ¿no? Que bueno, pues yo tocaba con Agua Viva, pero también tocaba con Pablo unas canciones que me gustaban de él, yo qué sé, era como una especie de fiesta continuada, ¿no?
Y siempre con el público por medio, claro, a la hora de...
Sí, el público sufrido, no, la verdad es que no tan sufrido, porque la verdad es que le gustaba, no sé.
¿Se notaba el calor?
Sí, sí, bueno, sí, la verdad es que ha habido conciertos de estos así mayoritarios, yo que sé, recuerdo uno en el Teatro Alcalá, aquí, en el Teatro Alcalá Palace de Madrid, que vino, estaba lleno hasta rebosar, y nosotros habíamos ensayado 2 días antes, y tuvo unas responsabilidades esas tremendas. Y bueno, la verdad es que después el público, vamos, te permitía incluso que te confundieras, o sea...
Y vosotros por aquella época sentíais que eso llegaba a un montonazo de gente, porque hoy Agua Viva es globalmente conocido.
Sí, 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 claro. Bueno, nosotros siempre hemos sido, bueno, en aquella época casi todos éramos muy jóvenes, y entonces todo esto lo llevábamos como una especie de alegría casi un poco... pues no demasiado darnos cuenta de lo que estábamos realmente haciendo, ¿no? Y yo creo que todo el mundo le pasaba lo mismo, o sea, desde el mismo presidente de este país, el don Felipe González, que también asistía a estos conciertos, y toda esta el Guerra y toda esta gente, pues nos veía, vamos, yo he comido con toda esta gente y todos eran, en aquella época, todos compañeros y tal, ¿no? Fumaban canutos, toda la peña, ¿no? O sea, que en el fondo, después, a través del tiempo, te das cuenta cómo ha ido variando toda esta gente, cuando en aquella época eran todos súper progresistas y súper compañeros, ¿no? Camaradas, como se llamaban en aquella época, ¿no?
Ahora visten todos zapatos y corbata.
Ahora todos bueno. Van de, vamos, de tafilete.
Y nos acercamos a lo que son nuestros días. Y llegamos al año 84 y creas tu, sí, un estudio llamado Cero.
Sí, bueno, fue lo que realmente el antecedente del agujero, ¿no? De lo que es el estudio donde estamos ahora grabando y todo esto, ¿no? El agujero siempre ha existido como agujero porque era un local de ensayo donde nuestro pequeño mundo ensayaba, bueno, nuestro pequeño mundo y un montón de gente, ¿no? Porque ahí pues pasaba casi toda la profesión de aquí, musical de Madrid. Pero en aquella época todavía no tenía un nombre claro y como ponía en el magnetofón Zero Return... O
sea. Leo que produces cosas para experiencias accidentales. ¿Puedo, sí, imaginarme que tiene algo que ver con grabaciones accidentales o es distinto?
No, no, es absolutamente cierto que bueno, yo estuve una época, la primera época del sello este de grabaciones accidentales, cuando estaban pues por ahí por Padre Damián, no sé, no me recuerdo exactamente por dónde estaban, pues ahí empezábamos a trabajar una serie de personas, a proponer nuevas ideas y tal, y una de estas nuevas ideas, como el sello se llamaba Grabaciones Accidentales y fundamentalmente estaba dedicado al pop y al rock y tal, pues hacer una especie de subsellos que tuvieran la palabra accidental como denominador común, ¿no? Y entonces pues uno de los numeradores era este, experiencias accidentales, donde pues cabía todo tipo de experimentación, ¿no? Y desde el sello este, desde el estudio Cero este, pues ahí grabábamos gente rarísima, desde Depósito Dental, Dino del Monte Nahor, el concierto para papel del Taller de Música Mundana, una serie de obras, las primeras dos expediciones del Finis Africae, no sé, una serie de trabajos que hicieron que ese sello se pudiera ir y no se levantara un poco, ¿no?
Vamos a escuchar más cosas de tu LP, de Finis Africae, el primer tema, concretamente, que ya lo hemos empezado a escuchar de fondo. Y continuemos aquí en Onda Verde, en el 107.9, esto es Música entre Músicas. Thank you. Bueno, pues tras el intento de intentar hablar, por fin me dejan. Estamos escuchando el álbum de bueno, Lord Arteche, Finis Africaire y la tercera expedición iniciática. Y llegamos al punto en que Juan Alberto Arteche funda un sello, Música Sin Fin, y saca Finis Africaire como mejor ejemplo. Cuéntanos cómo surgió la idea de crearte tu propio sello aquí en...
Bueno, pues yo empecé a almacenar aparatos para grabar porque pensaba que la cosa más importante para un creador es tener todo el tiempo del mundo para poder hacer su propia música, como un pintor tiene todo el tiempo del mundo para pintar su propia obra, o un escritor también tiene todo el tiempo del mundo para escribir sus propios libros. Entonces, en este momento, los músicos tenemos la facilidad de poder hacer nuestros propios estudios y a partir de ahí grabar nuestras obras y tal, ¿no? Sin el acuciante cuchillo del tiempo, ¿no?, que cae sobre tu cabeza, ¿no? Y la historia era la siguiente. Bueno, yo empecé a montar estos talleres de grabación. Al final ya realicé uno que ya está bastante bien equipado. Y bueno, una de las cosas que a mí no me gusta es mirarme al ombligo, ¿no? Y como no me gusta mirarme al ombligo y me gusta mirar al ombligo los demás, pues creo que sería interesante, o era interesante, no solamente grabar mi propia música, sino grabar la música de los demás. Y de ahí surgir pues un cierto tipo de diálogo y surgir pues un sello discográfico, yo qué sé, una cantidad de cosas, ¿no? Una tertulia musical, lo que fuera, ¿no? Una discusión sobre cómo se puede meter un sentir o cómo se puede meter un bajo y la nota, o sea, todo ese tipo de salsa que hace que la música fluya por tus venas de una forma más rápida, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues a partir del estudio de grabación, pues ya empezaba a recalar gente que quería grabar discos o que quería grabar sus historias. Y yo, pues desde mi punto de vista musical, pues admitir unas y otras rechazarlas, ¿no? Y de ahí han surgido una serie de discos o una serie de trabajos que han aparecido en discos, pues que de alguna manera hacen el sello musical este, Música Sin Fin.
Vamos a hablar de Finis Africaire, porque como ya te he dicho, es un viaje, una expedición iniciática al Amazonas. Pero Finis Africaire siempre ha sido una expedición cada vez de un sitio, ¿no? El primero fue de Tarifa a Managua.
Sí.
Cuéntanos.
El primero fue, bueno, yo empecé a investigar sobre otros conceptos musicales después de haber dejado ya nuestro pequeño mundo, o que nuestro pequeño mundo muriera naturalmente. Y me compré un cuatro pistas, estoy hablando del año 80, 81, por ahí. Y bueno, pues un día así, un fin de año, apareció un amigo mío que se llama Javier Bergia, llamó a la puerta y, ¿qué haces? Y tal, pues nada, estoy haciendo aquí un ruido y estoy haciendo música, o no sé, algo, estoy haciendo algo, no te lo podría explicar, pero... y entonces, a ver, pónmelo, y se lo puse, ¡joder, qué bonito! Y tal. Total, que de ahí surgió una primera idea y él ya venía todos los días a casa. Estuvimos una Semana Santa, me parece que fue el año 82, juntos los dos allí, pariendo música, sin ni un duro, porque no teníamos ningún duro, éramos inmensamente pobres los dos, pero teníamos la nevera llena de comida y una botella de vino maravilloso que nos hacía que aquello surgiera de una manera mucho más rápida, ¿no? Y en esa Semana Santa nos grabamos prácticamente todo una cantidad de obra o de música que no podíamos definir, en aquella época no sabíamos cómo definirla, que eran como ensoñaciones raras, y surgió el primer disco de Finis Africaire, porque después lo escuchó Luis Delgado, que estaba en la EMI, él dijo, pues esto está muy bien y tal, ¿y por qué no lo presentáis a una compañía discográfica? Y lo presentamos a Grabaciones Accidentales, los de Grabaciones Accidentales se quedaron como alucinados y dijeron, esto hay que prensarlo, y se prensó. Cuando apareció, vamos, cuando nosotros nuestra intención era jugar, ¿no?, con la música, ¿no? Y fue la primera expedición, esta que se llamaba Desde Tarifa hasta Managua. Después, al año siguiente, yo ya me hice con el estudio, en ocho pistas, ya no tenía cuatro pistas, ya tenía ocho pistas, y a partir de ahí surgió otro disco que se llamó Un día en el parque, que está dedicado al Parque del Retiro, una especie de exploración por el Parque del Retiro, ¿no? Porque el parque para mí es un sitio donde yo he ido desde mi más tierna infancia y le tengo muchísimo cariño, ¿no? Y bueno, surgió esta obra que también salió en Grabaciones Accidentales y que, bueno, ahora por lo visto hay mucha gente interesada en que se reediten y tal. estos trabajos, no sé, a lo mejor algún día me animo y los reedito de nuevo.
Yo donde me he sentido realmente sorprendido ha sido en la tercera expedición en Amazonia.
Sí.
Empiezas con una introducción a esas selvas y terminas con un adiós al puerto de España.
Sí.
Todos esos sonidos son generados en estudio.
Están todos generados en estudio, claro.
Y realmente son sonidos reales como la vida misma.
Están todos, bueno, son ambientes recogidos de bibliotecas o de archivos musicales o de archivos sonoros de gentes, amigos míos o de radios de onda corta, una serie de cosas que he ido trabajando y transformando para crear esta música, ¿no?
Mira, he cogido la carátula y te voy a decir un tema del hechicero. Uh-huh. Ahí sale un indio hablando. Ese material, ¿de dónde lo recogí?
Pues mira, ese material lo recogí de una actuación de unos indios que vinieron aquí a Madrid. Y yo llevaba un Walkman de estos de grabar y tal, y le grabé unas conversaciones a uno de ellos.
Curioso. Vamos a escuchar ahora a continuación un LP que acaba de ser novedad, de Música Sin Fin. Se trata de Radio Tarifa.
Radio Tarifa, sí.
Álbum Rumba Argelina. Bueno, pues vamos a escuchar ahora el LP. Está aquí Carlos preparándolo. Te recuerdo que tienes un teléfono abierto por si quieres entrar en la charla, debate o llámalo como quieras. Es el 539-8511. Y luego para otras historias te voy a dar el apartado de correos, que es el 16.193-28080, que es que no me llegaba a la vista, feliz de lo que tengo aquí enfrente. Pues lo dicho, vamos a escuchar Rumba Argelina, que es el tema que inicia este álbum.
Tú quieres ya que te toque la lotería, cásate con el lotero siquiera un día, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua, la cañita, el corcho con que pescaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Quise fue por el pelo y ahora que tan pelona ya no te quiero, es que como se la lleva el río, como se la lleva el agua, la cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Gitana si me quisiera, gitana si me quisiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera.
Bueno, pues estamos escuchando el tema que abre el LP. Tenemos aquí a Vincent Molino. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú eres uno de los que conforman este grupo. No ha podido venir Fain Dueñas. Estuve ayer con el compañero Carlos y creo que ya presentasteis ayer el EP. Pero vamos, así a modo de repaso, ya que nos quedan 10 minutos. Dinos cómo, en qué os basáis para componer, ya que tú eres francés. ¿Cómo habéis llegado a ahondar en, porque Rumba Argelina es más bien un ahondamiento en el flamenco, por sí. Lo que estoy viendo en ese tema? ¿Cómo habéis llegado a profundizar en ese estilo?
Pues son músicas vividas, ¿no? Entre tres músicos de Madrid, pero luego este disco tiene muchas colaboraciones y entonces pues nada, se ha basado un poco en la experiencia, en todo lo que hemos podido investigar del lenguaje estos años, ¿no? Y tiene influencias flamencas, árabe, medieval, hay un poco de todo. Pero hemos intentado hacer un trabajo artesanal y eso hay que agradecerlo a Juan Arteche, ¿no? Porque eso es lo que se puede hacer con los medios que tiene y con el tiempo que nos deja para hacer un trabajo así que necesita mucho tiempo de puesta a punto.
Tú, Vincent, antes de hacer este LP para Radio Tarifa, ¿a qué música apuntabas antes de
hacer? Yo tengo más bien un historial de música medieval, clásica y árabe.
¿Siempre dentro de tu país o aquí a España
no
has llegado?
No, hace ya varios años que vivo. Es mi primero, no, es mi segundo LP. Yo edité también un LP en Francia de música renacentista. Pero soy de la onda más medieval. Y...
Háblanos un poco del resto de tus compañeros, ya que no han podido estar aquí. No,
hay un cantador flamenco, Benjamín Escoriza, que él, pues nada, tiene un historial largo como cantador flamenco de Granada. Y luego hay un poco el alma de este grupo, que es Fahín Sánchez Dueñas, que es el percusionista y el cuerdista de este trabajo, y el arreglista, hay que decirlo. Y él tiene, bueno, ha tocado de todo, desde rock hasta flamenco y árabe.
Me imagino que en este LP habrá instrumentos muy, muy variados. Ayer yo estuve viendo a Carlos y hablabais de una flauta.
Las flautas las tuve yo con otras personas, como Javier Pachariño, que interviene bastante en este disco, ¿no? Pero sí, es verdad que, bueno, como decía yo ayer en esta misma emisora, pues aquí hay gente que toca muy bien, por ejemplo, jazz, o músicas americanas, o las músicas de aquí, ¿no? Como el flamenco. Pero, sin embargo, no hay casi nadie que toque instrumentos de países tan próximos como Marruecos o Argelia. Entonces, pues son instrumentos que hay que controlarlo, ¿no? Como un saxofón. Esos son instrumentos, por ejemplo, esta caña, este bambú que se llama nai, que es la flauta que tocan los árabes, los turcos. Pues es una flauta que necesita una técnica especial, que tiene problemas de control. Y,
o sea, puede decirse que es un álbum, como he dicho, artesanal y con un entusiasmo puesto, porque para dedicarse a esa flauta hay que dedicarse mucho tiempo a ella, como comentaste, si realmente os habéis dedicado tanto tiempo tú concretamente a ese instrumento.
Sí, sí, sí. Desde que, bueno, yo, pues la cultura árabe siempre me ha interesado, desde muy pequeño, no sé por qué, pero soy francés, pero sin embargo la cultura árabe siempre me ha interesado, he escuchado mucha música árabe y me he puesto a tocar esos instrumentos. Luego, pues el resultado hay que escucharlo, yo creo que esta mezcla, un poco ese lenguaje que hemos intentado hacer, hay que escucharlo y juzgarlo, no sé, sí.
¿Tú,
no sé cómo definirlo, ¿no?
Uh-huh. Tú, Juan, cuando te presentaron el proyecto de Radio Tarifa, ¿cómo lo viste? ¿Te sorprendiste? ¿Más o menos sabías por dónde iban a salir los tiros? ¿O realmente fue algo nuevo y dijiste, bueno, esto lo edito porque es una auténtica pasada? Cuéntame.
Bueno, fue un proceso, estábamos trabajando justo en el disco de Javier Pasariño, Pangea, y bueno, entre los músicos que estaban tocando en ese disco estaba Fahín Sánchez Dueñas en la percusión de un par de temas. Y bueno, Fahín aprovechó la circunstancia como para, en un momento de relajo de la grabación del disco, y dijo, oye, mira, escúchate esto que estoy haciendo así, con un que llevo haciendo con unos amigos y tal, y a ver qué te parece. Y bueno, me puso una grabación hecha por Fahín, Vincent y Benjamín, y la verdad es que yo me quedé muy impresionado. Me quedé muy impresionado primero por la onda tan sumamente diferente que emanaba de los altavoces cuando yo estaba escuchando el cassette, y dije, esto tiene bueno, primero está muy, esto tiene mucho kifi, ¿no? Que es lo primero que dijimos, ¿no? Esto tiene mucho kifi en el sentido de que era una música a caballo entre la música árabe, con las bases árabes y con un concepto de percusión muy importante y muy interesante. Después, toda la parte de los trabajos de Ney y las flautas de caña de Vincent tenían un valor sonoro muy importante y que le daba un cierto aroma auténtico, de concepto auténtico. Y ya cuando oímos la voz de Benjamín cantar, que es un cantador al modo, a mi forma de ver, un poco antiguo, pero en el sentido bueno de lo que es el cante antiguo. Y es un cantador que a lo mejor puede recordar a muchos cantadores de los años 50, y a mí me impresionó muchísimo. Y entonces fue a acabar el disco de Javier Pasariño y ya pues prácticamente empecé a hablar otra vez con Fahín y ya nos, él estaba trabajando en su casa con Vicente y con Benjamín, ya haciendo las bases y algunas grabaciones. y al cabo de un tiempo ya vinieron al estudio. O sea que nació de una forma absolutamente natural y orgánica, ¿no? Porque realmente el proyecto merecía la pena, ¿no?
Tengo aquí la carátula y nos vas a recomendar ambos un tema que a vosotros os guste mucho, porque quedan 5 minutos de programa y quiero apurarlo lo más posible con este rumbo argelino. ¿Qué tenemos?
¿Por seleccionar alguno? El de Oye China, los lamentos.
El número 2. Sí. Bueno, pues vamos a escucharlo. Ya quedan 5 minutos para terminar el programa. Hemos tenido hoy aquí a Vicent Molinó y a Juan Alberto Arteche, productor y, bueno, dueño de Música Sin Fin.
Sí.
Un sello que nos ha dado muchas satisfacciones. Hay muchas cosas que a lo largo de la emisión de Música Entre Músicas ha sonado y seguirán sonando mientras que este sello exista. Así
muchas
que
gracias.
Muchas gracias a ambos por haber venido. Nos quedamos con Oye China de Radio Tarifa.
Lamento de este amante desgraciado que la fortuna le ha dado, pesaré y sentimiento, la alegría y el contento se apartan de mi persona, que la cuenta la usted. Por favor, tú me estás matando, yo no puedo más, yo me voy contigo donde tú me quieras llevar. Aquí está el cochero que viene muy hurtado, que dice que la manda a ella una carta al correo y la pareció feo que le llamé sin galón, que la cuenta la me están matando, yo no puedo más, yo me voy contigo donde tú me quieras
suena Radio Tarifa con su rumba argelina, Aires Andalusí. Y nada, aires de Música Entre Músicas, que se despide hasta el sábado que viene, ofreciéndote, pues como has podido comprobar, un buen repertorio de músicas instrumentales contemporáneas. Así que nada, hasta el sábado que viene, un saludo y salud.
Despacito y caminando, y en su mente cavilando, pensamiento y deseo con su vara le va dando, y al piedra del camino que la cuenta la usted. Por favor, tú me estás matando, yo no puedo más, yo me voy contigo donde tú me quieras llevar.
¡Qué bonito, puto! ¡Ole! chucha, chucha un poquito, ole, esa que bonito va. Toma, 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 acabé.
Música entre músicas, punto de encuentro de músicas instrumentales y cosmopolitas. Los lunes de 7 a 8 de la tarde y los martes, reemisión octámbula desde medianoche hasta la 1 de la madrugada en Ecoleganés, la radio comunitaria de Leganés.
Para quienes ya le conocíais, confío en que hayáis pasado un buen rato volviendo a escuchar y a recordar la voz y la música de Juan Alberto Arteche. Una persona que hizo una enorme contribución a la música con su talento y su inquietud. Y para quienes no, os invito a que descubráis las expediciones del Finis Africae, que tras Amazonía trajeron muchas otras más, como Campos de Sol y Luna, el concierto ofrecido desde los Jameos del Agua en Lanzarote, El viento que mece los juncos o Retales y apuntes. La valiosa contribución a la música de Juan Alberto Arteche también vino de mano de su sello discográfico Música Sin Fin, desde donde produjo a artistas y a músicos como a Clónicos, Javier Pasariño, César Fornés, Alberto Iglesias o Radio Tarifa. Y qué mejor que cerrar el programa de hoy con más música de Finis Africae. Mañana martes, reemisión noctámbula del programa desde la medianoche hasta la 1 de la madrugada. También los viernes a las 12 del mediodía y los domingos a las 10 de la mañana. Y como siempre, los lunes a las 7 de la tarde, encuentro con músicas instrumentales y cosmopolitas en Música entre Músicas, en Ecoleganés. Hasta entonces, salud.
Look it out.